Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este jueves 12 de octubre de 2023, Día de la Hispanidad, Día de la Fiesta Nacional, que se presenta con cielos despejados y con altas temperaturas para esta época del año, a la espera de que el fin de semana cambie el tiempo. Bueno, un día para celebrar que somos españoles y todo lo que los españoles hemos legado al mundo a lo largo de nuestra historia, que no han sido pocas cosas, porque mire, ¿usted se acuerda de dónde estaba el 3 de agosto? Sí, haga memoria, el 3 de agosto. Pues yo estaba empezando a trabajar porque hice vacaciones en julio. Y otro dirá, pues yo estaba recién llegado a la India porque yo tenía unas ganas locas de ir a la India y este año fui de vacaciones. Y alguno dirá también, pues yo estaba muerto de asco en mi casa pasando calor porque estaba la cosa tan achuchada en lo económico que no me pude permitir hacer nada especial. Bueno, pues en todo caso, ahora imagine que aquel 3 de agosto usted se hubiera metido en un barco de madera y hubiese estado en el mar todos los días y todas las noches que han pasado desde aquel 3 de agosto hasta la mañana de este 12 de octubre. Si usted se imagina eso, se hará una idea de lo desmayados que llegaron Colón y compañía a las Bahamas, que es donde tomaron tierra, y luego ya el resto es historia. Ahí está la dimensión del idioma español y de la cultura hispana en América. Ahí está el reguero de repúblicas con un mestizaje que no se dio en la América colonizada por los anglosajones o los franceses. Ahí está el calendario gregoriano con el que el mundo cuenta los días. Ahí están los primeros mapas completos de lo que era el planeta y tantos hechos que marcó la primera globalización de la historia de la humanidad, la que impulsó España a partir del 12 de octubre de 1492. Luego ya, si quieren, nos preparamos para la turra que nos volverán a dar hoy los amigos de la leyenda negra, que de tan intensos que son, ya ni se ponen de acuerdo entre ellos mismos, porque el otro día Carlos Bardem dijo que el Imperio Español no existió nunca, y sin embargo Nicolás Maduro asegura, ya saben ustedes, que existió tanto, que ya estaba allí el Imperio Español en el año cero para crucificar a Jesucristo. Así que fíjense ustedes el caso que hay que hacerle a los de la leyenda negra. En fin, que casi mejor que dediquemos nuestra atención a los detalles que nos deje esta celebración en las calles de España, especialmente en los actos oficiales de hoy en Madrid. La gran novedad será ver a la princesa Leonor en el palco del desfile, vestida de militar, aunque también será interesante ver si el rey tiene que volver a esperar en el coche oficial porque Pedro Sánchez se retrase. Retraso el del año pasado que sonó un poco a el presidente ha hecho tiempo a posta para asegurarse de que el rey ya esté cuando él llegue, para ver si así, por el hecho de ir acompañado del rey, la gente se corta un poco y hay menos abucheos, o en caso de que haya abucheos, que el rey los comparta a pachas con Sánchez, que al final, acuérdense, es un poco lo que pasó. Sonó un poco a eso, sonó a Sánchez ha utilizado al rey de parapeto ante los abucheos del público, aunque en Moncloa lo negaron y dijeron que eso era de malpensados. El caso es que ciertamente el gobierno este año ha dado muestras de que le incomoda muchísimo la pitada que pueda recibir Sánchez esta mañana, teniendo en cuenta que ahora ya sí que sí está cocinando una amnistía para los golpistas y malversadores del 1 de octubre que hasta hace dos días el propio Sánchez y el propio PSOE calificaban de ilegal. Amnistía que va a socavar la separación de poderes al humillar a un pilar del Estado de Derecho como es el Poder Judicial y que va a convertir en ciudadanos de segunda a los españoles no nacionalistas que no pertenecen a la casta de las élites políticas nacionalistas. Esa es la realidad, tan triste como que a un presidente del gobierno se le abuchee en la fiesta nacional, cosa que a los que nos tomamos en serio este día no nos alegra. Pero es el panorama que tenemos. Por lo pronto, al gobierno le ha venido muy bien que haya obras en el Bernabéu, porque eso sirve de excusa para cambiar este año el recorrido del desfile por la Castellana y poner la tribuna de autoridades en la Plaza de Neptuno, donde el público estará un poco más alejado. Bueno, ya veremos qué dan de sí esos actos de la fiesta nacional, pero lo que sigue adelante es eso de la amnistía como condición para la investidura de Sánchez. Ayer el presidente en funciones se reunió con Esquerra para hablar de la investidura y lo hizo con Gabriel Rufián, por ser el portavoz parlamentario. Pero antes de esa reunión, Sánchez tuvo el detalle de llamar a Oriol Junqueras, el golpista que debería estar en la cárcel, pero que está de campo y playa, porque Sánchez lo soltó con un indulto, y dicen en el PSOE que Sánchez llamó a Junqueras en señal de respeto, un respeto por los golpistas malversadores, que contrasta con el desprecio que se gasta el presidente con eso que llama la derecha rancia y la ultraderecha. Ya quisieran, por ejemplo, los demócratas que se manifestaron el otro día en Barcelona a favor de la igualdad ante la ley, que Sánchez les mostrara el mismo respeto que ayer le mostró a Junqueras. Respeto que vino acompañado de una humilde petición, porque Sánchez le pidió a Junqueras que haga el favor de apoyarle no solo para la investidura, sino para toda la legislatura. Lo malo para Sánchez es que Rufián dejó claro que si pueden, van a hacer con el candidato socialista como las madres andaluzas con el puchero blanco. Van a aprovechar hasta el hueso del jamón.
Los votos de Esquerra Republicana se sudan. O sea, Esquerra Republicana está hablando y está negociando por la investidura, no por la legislatura. Quien crea que puede pactar con Esquerra Republicana una legislatura desconoce la forma de trabajar de Esquerra Republicana. El PSOE es el PSOE, ¿eh? Hace 4 años ustedes saben que hablar de amnistía era una quimera. Es bastante probable que de aquí a un tiempo hablar de referéndum deje de ser una quimera.
Claro, si el PSOE decía que en España no habría amnistía porque la amnistía era una barbaridad jurídica y una aberración democrática y al final va a haber amnistía, ¿quién te dice que al final no habrá autodeterminación? De momento los expertos de Pere Aragonès en la Generalitat de Cataluña han propuesto hasta 5 fórmulas para votar en referéndum, 5 maneras diferentes de votar, y no han propuesto más porque les han dicho que ya había bastante, que si no se acaban escribiendo el Kama Sutra de los referéndums. Bueno, ¿y qué fórmulas serían esas, ¿no? Pues si solo cuentan con los catalanes, habría 2 opciones. Un referéndum para preguntar a los catalanes si inician los trámites para pedir al Estado que haya consulta soberanista. O un referéndum directamente de ratificación, es decir, que los catalanes voten directamente sí o no a la independencia. Y lo que decidan, pues eso se hace sin contar con la soberanía nacional y lo que opine el resto del país. En cambio, si tienen el detalle de no violar la Constitución y contar con el resto de los españoles, se podría convocar a todos los españoles para ver si se modifica la Constitución para permitir la autodeterminación o directamente que todos los españoles voten si Cataluña se independiza o no. Y la 5ª opción sería una mezcla, un doble referéndum en Cataluña y en el conjunto de España. Y claro, ahí hasta los expertos reconocen que esta última fórmula podría ser un lío, porque podría acabar con un choque de legitimidades. Si el conjunto de España dice que no, pero en Cataluña hay una mayoría que dice que sí, pues ya tendríamos la borrica a brincos. Dicen que esto recoge un poco el espíritu de la vía canadiense para iniciar un referéndum soberanista. Pero lo cierto es que los expertos indepes no proponen lo que realmente fue clave en el Quebec: la opción de que Cataluña se pudiera fragmentar en caso de que Barcelona no quisiera la independencia y al final solo se independizara Gerona, por decir algo. Ese peligro es el que hizo que los quebequeses al final decidieran quedarse en Canadá, porque los nacionalistas es lo que tienen. Se pasan el día queriendo romper el Estado al que pertenecen, pero luego les da pánico poder trocear su propio territorio. Así son de listos y llegarán, insistimos, hasta donde Sánchez les permita llegar. Y nada, en lo que estamos con nuestras cuitas de andar por casa, acabamos de salir de otra noche de bombardeos en la guerra entre Israel y el yihadismo en Oriente Próximo. Decimos guerra entre Israel y el yihadismo porque Israel no solo está castigando a Hamas en la franja de Gaza y no solo Hamas está castigando con cohetes el territorio israelí. En las últimas horas los israelíes también han empezado a hacer frente a los drones con los que las milicias de Hezbollah en el Líbano están golpeando los asentamientos del norte de Israel. Estamos hablando de una ofensiva preparada y coordinada contra Israel justo en este momento en el que Israel estaba con la guardia baja por sus polémicas internas y en el que Occidente está centrado en la guerra de Ucrania y el desafío ruso. No perdamos eso de vista. Y aquí hay que ponerse en la piel de los civiles palestinos, que no tienen la culpa de la barbaridad que ha hecho Hamas en Israel, y que desde ayer están viviendo ya sin luz, porque el último generador eléctrico que había en la Franja de Gaza se quedó sin combustible. Pero hay que ponerse también en la piel de un país de 9 millones de habitantes que está literalmente rodeado de países que lo quieren borrar de la faz de la Tierra y que ayer anunció un gobierno de concentración nacional. A ese complicado dilema se refirió ayer el Papa Francisco, cuando reconoció que Israel tiene derecho a defenderse, pero que tampoco tenemos que olvidarnos del sufrimiento de los palestinos inocentes. Y todo mientras, fíjense, en España tenemos que lamentar el asesinato de una de los españoles que estaban desaparecidos. Hay tal cantidad de cadáveres israelíes en las zonas atacadas que han tardado 5 días en identificar el cuerpo de Maya Villalobo, la muchacha de 19 años, de padre sevillano y madre israelí, que estaba haciendo el servicio militar en una de las bases que fueron atacadas por los yihadistas. Le gustaba pasar los veranos en Sevilla y su familia andaluza ha escrito un comunicado en el que nos cuentan que hemos perdido a una chica estupenda que estaba enamorada de España y de la vida en general. Ahora nos queda saber qué ha pasado con Iván Illarramendi, al que el gobierno ha dado oficialmente por desaparecido. Iván y su mujer vivían en una cooperativa agraria, vieron cómo entraban los de Hamás en sus casas, se escondieron en un búnker y cuando se pudo ir a buscarles, ni estaban ellos ni había signos de lucha en su casa. Así que se teme que puedan estar secuestrados. La Audiencia Nacional, por cierto, ha abierto una investigación por delitos de terrorismo al existir víctimas de nacionalidad española en el extranjero. Obsérvese que la Audiencia Nacional tiene claro que esto es terrorismo, no como Sumar, que ha tardado 5 días en tener un portavoz que se digne a reconocer que lo de Hamás es terrorismo, mientras Yolanda Díaz sigue diciendo que condena la violencia, venga de donde venga, pero sin pegar a la palabra terrorismo la palabra Hamás. Díaz, por cierto, ha calificado el asesinato de Maya Villalobo como muerte, y Pedro Sánchez habla de fallecimiento de Maya, como si se hubiese muerto de un vaído. Algunos dirán que eso no tiene importancia, pero sí la tiene, porque con la violencia machista, como debe ser, sí que hablan de asesinatos. Es la peculiar izquierda que tenemos en el poder y son los tiempos que corren, pero hoy es el día de la fiesta nacional y hay que pensar que, con un poco de suerte, lo mejor está por llegar.